dando los recuerdos a la laguna de las ranas.
Porque hay una cosa, en aquella época, parque, de este lado era lo comercial, lo informal, de aquel lado era lo familiar. Y yo no voy a Manuel García porque ahora me da pena las casas que han tirado abajo y las han convertido en depósito.
Claro.
Eran todas las casas de mis amigos y no queda nada.
Ya no queda ni para recordar,
nada,
si quieres.
Nada. Quedan a donde yo vivía, la casa de al lado, que era, yo no sé bien lo que pasó, pero parece que era un matrimonio con dos hijos, el matrimonio murió, quedó el hijo y la hija se casó y parece que el chico estaba en un comité peronista, se lo llevaron, desaparecieron.
Con respecto al tema de la laguna, que usted conoció bien, ¿en qué ámbito la...?
La laguna es así, a donde estaba Claro, atrás, todavía queda. Había una entrada así, que marcaba la calle y el camino. No que marcaba, estaba hecho, no sé por qué, pero de ahí partió la calle. Ahora lo cerraron, pero se ve. Entonces, yo tomaba por la primera de aquí, de acá, no sé, pues yo confundo ahora, con Quija y Aconcagua se la acababa en aquella época. Aconcagua tomaba, doblaba ahí, media cuadra, y tomaba ese camino. Entonces, a partir de 100 metros más o menos, ya aparecía, o sea, por Atuel, más o menos, a la altura de Atuel, ahí aparecía la laguna, que era enorme, porque tomaba toda la parte de atrás del Peña, donde está la cancha de Piraña,
sí,
y un poquito de la Plaza Irlanda. Era grande. No sé si era profunda o no. Era un basural.
Cuando entuban, ¿el entubamiento del arroyo Teuco tiene que ver con esa laguna?
No, esa laguna se ha rellenado y se ha construido. Porque ahora está todo construido.
Así que el espacio de la Plaza José Cepaz estaba atravesado por ese curso de agua.
Por ese curso de agua. Que llegaba casi hasta la cancha de Piraña.
De Piraña.
Porque después, ya en el otro lado, nada más fuerte, yo iba al colegio, que era de 600 y pico.
Ahí ya estaba seco, digamos.
Ahora, ¿no? Atrás de Huracán había otra laguna, que el que lo conoce mejor que yo es mi hermano, porque él se escapaba. Que les decía la laguna de las anguilas.
Atrás de lo que es la cancha de Huracán, donde estaría la cancha de Barraca Central en este momento.
No, más cerca, ¿no? Debe ser. Está
pegadita
más
a lo que era la cancha. Ya,
pegado, dice que soltaba un alambrado. Yo nunca llegué hasta ahí. Porque mi padre me mandaba
un con relación a las vías del ferrocarril Belgrano Sur, ¿cómo estaba, antes o después?
Posiblemente después.
¿Después?
Después. Era una laguna relativamente chica, no sé. Yo no la vi nunca. Porque yo iba a buscar a mi hermano, que se hacía la escapada allá, para con otro amigo, Venturini, que fue después el doctor Venturini, se iban a buscar anguilas.
¿En esa laguna?
En esa laguna.
A pescar anguilas.
Que no tiene nada que ver con la laguna. Ni por allá, ni por allá. La laguna de Coso. Ahí lo que se veían en esa época, que estaban los baúles, claro, se tiraban baúles así, y con la tapa del baúl, debía tener una cierta profundidad, con la tapa del baúl lo volcaban y los chicos hacían como lancha.
¿Tenemos algún reportaje que nos habla que desde el sector atrás de Huracán algunos llegaban hasta el riachuelo con las tapas de baúles, las famosas tapas de baúles?
No.
¿O era cerrada esa laguna que usted
era
dice?
Cerrada.
¿Esa era cerrada?
Era cerrada. No podían llegar hasta el cielo. Ni con las tapas de baúles, no, porque no, las tapas de baúles eran acá. No tenían nada que ver con el riachuelo. Daban más bien los fondos. Lo que usted veía eran los fondos de las casas que salían de un lado y de otro. Eran los fondos.
Donde a los costados de la... Ya en esa época existía el gas. Ya en esa época estaba la quema también, ¿no? En aquel... ¿recuerdos de los ambientes cercanos a la quema que tenga?
Bueno, la quema... mire, estaba más sobre el lado de... de Zabaleta. Y recuerdo, no hay nadie, un recuerdo especial. El humo que bajaba, que a veces los partidos de fútbol molestaba.
No se llegaba a ver, ¿no?
No se llegaba a ver. Y el olor, como decía acá el señor, que salía de la quema. Pero en ese sentido no era tanto. Yo vivía en esa época, vivía en Manuel García 384, o sea, a una cuadra y media de Huracán. Y, por ende, al costado de la quema, en las seis cuadras de la quema, estaría siete, no sé. Pero no es nada en especial. Sabíamos que estaba la quema ahí, no había para nosotros nada especial.
De la fábrica Picardo, ¿qué recuerda?
De Picardo, no recuerdo mucho. Yo recuerdo de, supongamos, Bungibor, sí.
Bueno, cuéntenos de Bungibor.
Bungibor, bueno, yo lo que le decía la vez pasada es que Monteagudo representaba la industria. Sí. Manuel García, la única industria que tenía era Bungibor. Por ahí transitaba muchísima gente para Bungibor y los domingos para la cancha. Eso es lo que había importante.
Como movimiento que tenía.
Como movimiento. Lo que se dice de Monteagudo, de que lo ve, ya lo hablamos la vez pasada.
Sí. No se ajusta a la realidad.
No se ajusta para nada porque yo le traje la nómina.
Eran todas industrias.
Y había muchas más, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo pude rescatar. Y algunas que tiraron abajo hicieron galpón. Como el salón ese de Bahía, que lo hicieron galpón.
Así que, algún otro tema de caseros para arriba en aquel momento, ¿qué diferencia tenía con la actualidad?
De caseros para allá, no le puedo hablar mucho porque la verdad es que nosotros no veníamos.
Era directamente, permanecía en la zona.
Era así, veníamos acá a pasear, veníamos al cine.
Hablemos de los cines entonces.
¿Eh? Bueno, los cines eran, el importante era el Urquiza, que era un cine, una sala lujosa, muy linda sala. Después estaba acá el Podestat y el Eslava. El Podestat estaría más o menos por donde está la galería, no lo puedo creer. Y el Eslava estaba muy cerquita al lado. Eran dos cines verdaderamente para un poco para los cirujas. Yo tengo una anécdota, cuando yo estudiaba, pedí hacer un curso adelantado, y los padres de aquella época eran muy severos, ¿no? Entonces yo no le dije nada a mi padre. Yo estaba en cuarto y daba cuarto y quinto curso. Pero había un día a la noche, de día trabajado, que no tenía que ir a la escuela. Y como le decía a mi padre, entonces se nos ocurrió una vez, con un amigo de edad, nos fuimos al Podestá, que no habíamos ido nunca. En el Podestá estaba un acomodador que le decía Genaro, que era el centro de las bromas de todos los tipos que había allá. Una de esas veces no había habido mucho lío, pero sí gritaban a Genaro, le decían cualquier cosa. Y el tipo llamó a la policía. Vino un sargento y los que ya sabían, los veteranos, se fueron. Y nosotros como idiotas nos quedamos los dos sentaditos ahí. Entonces viene el sargento y más. Dice el cuarto y el quinto. Y nosotros estamos ahí nomás. Y quinto, cuarto y quinto, no había nada. Nosotros nos mirábamos, ¿ves? No nos movíamos. Nos sacó de la manga, nos tiró. En esa época, mi padre era el jefe de la contaduría del Consejo de Vivantes. Entonces, claro, eso de muchacho yo me hice un poco el compadrón, ¿no? Claro, aprovechando esa circunstancia. Y el sargento nos lleva hasta la comisaría. Acá en Caseros Rioja, acá en la misma esquina, se pone a palpar los de agua. Y a palparnos. Entonces, acá venís a palpar. Pero esto lo haces porque sabes que somos dos personas decentes. Porque si fuera un pistolero no lo haces. ¿Para qué? Y ya me agarró y me retorció y me traía. Y yo intenté pegarle. Pero mi amigo se dio cuenta y me agarró la mano. Yo intenté pegarle porque la bronca que tenía. Nos llevó a la comisaría Cuando nos vio el comisario, claro, nosotros estábamos con traje, estábamos los dos vestidos. Era invierno, yo sobre todo. Entonces, ¿qué son estos muchachos? Del Podestá. Del Podestá. Y se los pasa al calabozo. No, déjalo acá. Bueno, lo mandó al sargento y dicen, ¿cómo se metieron ahí ustedes? ¿Qué dicen acá? Ahora yo, como el sargento ya intervino, yo no los puedo soltar. Tengo que esperar que vengan los padres. Bueno, avisaron, vino mi padre. Entonces me dan la salida, pero cuando me dan la salida a mí, yo digo, no, si mi amigo no sale, yo tampoco salgo. Y el padre de él no había venido, pobre, no sé qué problema tenía. Entonces nos dieron la salida a los dos. Así que esta es una de las anécdotas. Hay muchas anécdotas en el barrio. Después en el huracán, supongamos, cuando estaban los tablones, había una pista de donde se corría.
Sí.
Se corría motocicleta y se corría,
bicicleta también. Y atletismo también tenía.
Pero se corría en milla. El auto Mille, que no era como el auto de Mille que ahora que yo veo, era como un autito de carrera de los actuales, muy lindos autos eran. Y yo me acuerdo que una de las noches, dos cosas que se hicieron, no sé si estaba, una estaba premeditada, había el campeón de las motos, se llamaba Fran Barey, y en una de las carreras, cuando faltaba casi una vuelta, se prendió fuego la moto de Fran Barey. Estaba preparado, indudablemente, porque apagaron las luces. Entonces se veía la moto y el tipo que pasó la velocidad cuando llegó a la meta, tiró la moto al costado. Después en los milles, corría un corredor que llevaba el coche número 2, William Morris se llamaba. Y era amigo de Tyrone Power y la esposa, la novia, que vinieron a verlo en la carrera. Ese día, la tercera vuelta, yo estaba en la tribuna que daba al lado contrario a Sainz, al otro lado, no sé cómo se llama esa calle. Y desgraciadamente tocó con otro coche, saltó el coche, que es, como el alambrado era hasta un cierto nivel y después salían los palos hacia alto, suerte que pegó en ese palo que no pasó al otro lado.
Uh-huh. Y volvió a caer en...
Y cayó de nuevo, que lo llevaron. Pero en eso estaba Tyrone Power y la novia. Y después que nosotros los sábados, los días de semana, íbamos a correr con bicicleta. Nos permitían correr.
Nos permitían entrar.
Sí, nos permitían entrar. Y los domingos o cosas así que no nos permitían, entonces Bunky Boss tiene un portón grande, que está acá, tal cual todo, que está justo frente a Manuel García. Y ese portón, abriéndolo, es una calle completa, con sus veredas, todo, que es a donde entraban las chatas para descargar y cargar. Entonces íbamos ahí también afuera. Y había otra cosa que mucha gente ignora. En el hospital Muñiz se decía que había leprosos y que los leprosos se escapaban. Entonces tenía una custodia de policía a caballo. Bueno, esta es un poco la anécdota de nosotros,
bien,
del barrio, ¿no?
Lo vivían ahí de cerca porque estaban enfrente.
Claro, estábamos ahí nomás, yo estaba en una cuadra, uh-huh, porque yo, Manuel García, era el transmanastero.
Sí, sí.
Y en la policía era muy distinta. Teníamos un agente que estaba permanente, que era el conocido, un gordo. Su nombre, no sé, nosotros decíamos Cayorra. Que paraba en Colonia y Los Patos. Nosotros nos poníamos a jugar al fútbol. Entonces, claro, él nos corría, pero ¿qué le iba a correr? A un gordo,
no
nos podía correr. Entonces el tipo se iba al Muñiz, le pedía a la caballería y venía de la caballería de un lado y de otro. Pero esas son anécdotas comunes, eso ocurría bastante seguido.
¿Le gustaba mucho el fútbol en aquellos tiempos?
Sí, yo jugaba. Porque yo cuando estudiaba, era también un poco distinto. Cuando yo estudiaba, nosotros practicábamos en la escuela, practicábamos básquet, fútbol, que hacíamos intercolegiales, y después, por una iniciativa de unos profesores que tenían conocimiento, y cuanto, practicábamos tiro. Y yo me salvé de la conscripción, yo le mostré la pasada, por la condición de tiro. O sea que quedé como... se decía oficial de reserva en aquella época, que no era pavada. Y fue lo que yo le conté la vez pasada, de que después hicimos el día del reservista, que me llevaron de prepo.
Le hago una pregunta con respecto a los carnavales, que es un tema recurrente, Patricio. ¿Qué nos quiere contar?
Yo no sé si le dejé una carta donde dice, y me agradecen que yo pintaba los telones.
No. Cuente.
Sí, yo le dejé una carta. Ah, bueno, creo que la debe tener. Bueno, los carnavales era así. El corso venía, no me acuerdo bien si de Labardén un poco más para acá, hasta 24 de noviembre. Después, por problemas con Jacobini, lo cortaron, que no conozco esos problemas, porque yo en esa época, sobre esta zona, no conocía nada más que del paso. Eran muy importantes. Los autos descapotados, pasaba toda la gente disfrazada, y los autos descapotados se unían con serpentina de uno a otro y formaban como una soga. Iban todos los autos unidos. Y nosotros aprovechábamos, porque nosotros organizábamos los bailes, y un baile le llamábamos el casamiento de Chichido. Era un casamiento. Creo que lo conté.
No.
Todos los hombres vestidos de mujer y todas las mujeres vestidas de hombre. Pero tenían que llevar el distintivo, o sea, una tarjeta que autorizaba. Nadie podía disfrazarse de otro sexo si no llevaba la tarjeta. Pero la pareja central, no. Porque la novia era Salustiana Molina, que era una vendedora, una persona que trabajaba en Bungibor, que era grande, muy musculosa, cargaba bolsas y que yo. Y el novio era un italianito bajito así. Lógicamente, ellos estaban sin la tarjeta. Le aclaro que a los bailes de Club Alianza solían venir muchos los comisarios y el personal de la 32. Entonces nosotros aprovechábamos, cuando estaba por terminar el curso, alquilábamos uno o dos Mateos, poníamos los carteles y paseábamos por acá y nos llevábamos a la gente. Ese día pasamos y nos para también un sargento. Empezó a revisar, todo bien. Pero la pareja principal no tenía la
tarjeta.
Dijimos, no, ¿cómo la va a tener? No, pero él tenía que tener la tarjeta. No, es una mujer. Y el tipo no lo creyó.
No podía creer.
Honestamente era difícil creerlo. Pero
creía que estaban disfrazados como los...
No llevó a la comisaría. Y el comisario, como de costumbre, sentado en la puerta, como estaban ellos también. Cuando nos bajamos y el comisario nos vio, que era uno de los que venía al club, se mató de la risa. Y esa vez hicimos el casamiento. Al llegar al club, ya teníamos preparado todo como una iglesia, y ahí se hacía el casamiento y después el baile. A la noche siguiente, pero así, de un día a otro, a la noche siguiente hacíamos una corrida de toros. Entonces transformábamos todo en una plaza.
¿Adentro del lugar o afuera lo hacían este?
Adentro, en el patio enorme.
¿En el
que
patio?
Teníamos. En el patio enorme que teníamos, donde bailábamos. Y transformábamos todo en una plaza de toros. Y nos vestíamos de toreros, de cosas, y con esos caballos que se alquilan, y esos caballos simulados que hay. Bueno, hacíamos la corrida de toros. Y así era un club verdaderamente formado por muchachos del barrio, que tenían una unidad. Yo no recuerdo una pelea entre ellos.
¿Qué pasaba con las comparsas?
En esa época era común que a los clubes, porque todos los clubes, Parque Patricio baile, había baile en todos lados. Había baile en Huracán, había baile en el Club Bristol, había baile en el Club Alianza, había baile en el Club Patricio. y muchos llevaban orquestas, la mayoría de los clubes llevaban orquestas, y otros lo hacíamos con discos. Alguna vez también llamábamos orquesta. Entraba una de estas murgas de acróbatas y hicieron una columna de hombres subidos uno sobre otro, y estaba el comisario. Y el comisario dice que lo había hecho eso en su época. Bueno, entonces quiso que intervenir. Bueno, se subió, lo subieron. Pero la orden de ahí.
Hay que desarmar.
Quedó colgado los alambres del toldo, porque teníamos un toldo. Quedó colgado los alambres.
Lo dejaron al comisario.
Quedó
arriba.
Colgado en los alambres del toldo. Y bueno, enseguida llamó y lo sacaron. Por eso había muchas anécdotas. Y hay otra anécdota que es bastante cosa. Se hacían concursos de disfraz. Se pedía a todo el que entraba, teníamos a la entrada un pasillo donde teníamos una ventanita, que era la boletería, y ahí estaba la secretaría. Cada uno que llegaba con antifaz o con máscara tenía que pasar e identificarse. Pero llegó una dama, una lujosa dama antigua, con un pequeñísimo
antifaz.
Entonces, no se creyó necesario pedirle. Concurrió todas las noches porque estaba el concurso de premio. Y lógicamente, era muy lujoso el traje, todo. Y ganó el premio. Pero la sorpresa de todos fue que cuando tenía que recibir el premio, la persona fue muy honesta. Se sacó la máscara y dijo, no, yo no puedo recibir el premio porque soy un hombre.
En el momento de recibir el premio.
Soy un hombre.
Pero qué va.
O sea. Pero era
perfecto.
Una dama hermosa. Y no tenía nada más que el antifaz. Pero tuvo la honestidad de no recibir el premio. Se le dio otro premio, se le dio otra cosa, pero el premio para la máscara no. Se le dio a la segunda persona. A él se le dio un premio. Ya. La actriz Malvina Pastorino.
¿En la dirección justa o aproximada, por lo menos, donde vivía?
Era frente a mi casa. Yo vivía en el 384.
¿De?
De Manuel García. Y era justo enfrente. Y al lado vivía el jugador de fútbol, Angelillo.
¿Sobre Manuel García también?
Sobre Manuel García, al lado de la casa de Malvina Pastorino.
¿Para qué año aproximadamente habrá sido esto?
Y calculo, mi hermano tiene una foto en el patio de la casa, era la época que se daban los tiradores, y se la había, no la encontré la foto, la iba a traer, se le había roto un botón de un lado, entonces tenía cruzado el tirador así, y ahí le sacaron una foto, era un pibe tendría unos 6 años, así que, imagínense, ahora tiene 80, hace 76
años. 76 años. Tanto Malvina Pastorino como Angelillo, entonces.
Angelillo, tengo una anécdota. La madre de Angelillo era la esposa de uno de los dueños de la almacén que había en la esquina Baltasar Alonso. Y yo estaba en la terraza de mi casa.
¿Cuál esquina era?
La esquina de Manuel García y sería Cátulo Castillo o alguna de esas.
¿De Caseros para arriba?
De Caseros para allá.
No, entonces Pedro Concau, Chusto.
Pedro sería, Chusto.
En aquel momento era Tupungato.
No, era más cerca, era Aconquija y Aconcagua.
Ah, bueno.
Creo que en Aconquija. En la esquina de Conquista.
Ahí estaba, sí.
Ahí estaba.
Cuéntenos.
Pero es una cosa un poquito.
No importa.
Yo estaba en la terraza de mi casa, porque tenía palomas y plantas, y estaba. De repente veo algo raro en la terraza de esta señora, la madre de Angelillo, y no sé, noté algo, que salí corriendo, y esta mujer se había agarrado el alambre con electricidad. Entonces, el pibe, que era un chiquito en esa época, pelo largo, muy chiquito, tenía unos 4 años, yo no sabía cómo hacer porque estaba en un ángulo de la terraza. Entonces le crucé un palo a él y sentía que la hermana gritaba abajo. No sabía cómo sacarla. La hermana estaba con la llave del medidor que la habían empapelado. Y no estaba. Pude romper el papel, corté y se pudo salvar.
La madre de Angelina.
La madre de Angelina.
Mire usted. Y él era el chiquito de 4 años.
Él era el chiquito ahí, de 4 años.
Menos mal que no se arrimó a la madre en ese momento.
No, no, yo no lo dejé porque le crucé un palo. Como no podía hacer nada, le crucé un palo. Estaba justo en la esquina donde permitía meterle el palo. Y la asusté también para que no se acercara. Por suerte se salvó.
Él corrió desde su casa hasta la casa
hasta
del vecino.
Hasta la casa del vecino.
Era cruzar menos la calle. Mal que reaccionó a tiempo.
Era cruzar la calle.
Y pudieron bajar las llaves, no podía bajar las llaves.
La... Claro, ya no podía bajar las llaves porque la habían tapado, empapelado. Y yo me di cuenta, pude...
¿Ubicó el lugar donde estaba la llave?
Sí, ella me lo señalaba, pero... La hermana era.
Angelillo vive. ¿Lo vio alguna vez más?
No lo vi nunca, ni él debe imaginarse siquiera que fue.
Ni sabe esta anécdota,
ni lo
Angelillo.
Sabe, ni lo sabe. Pero pasó una cosa peor.
O sea, le salvó a la madre de Angelillo.
A la madre de Angelillo. Pero pasó una cosa peor. Cruzo al almacén a decirle al padre, que era Alonso, cruzo a decirle al padre. Y el tipo se puso lívido, yo cuánto. Después me dijo, por favor, ¿qué hiciste? Sufre del corazón. Y le agarró un ataque del demonio.
Le agarró un ataque del corazón.
Sí, por suerte no pasó nada.
Bueno, pero era la noticia de dentro de todo, se había salvado a la mujer.
Claro, tenía que decirle, porque estaba toda la gente ahí en la calle. Sí, él estaba, él veía a la gente que ya corría para él. Y ahí con Malvina Pastorini conocí a muchos actores, a Paquito Busto, a Sandrini, venían muchos actores, venían.
Cuando empezó a salir con Sandrini, ¿los vio como pareja, como novio o ahí todavía no?
No, no, ellos venían en el coche, la dejaba y se iba. Al que bajaba más que parecía el novio era Paco Busto.
Paco Busto.
Sí. Pero ella vive afuera. ¿Y de Germán Verdiales?
Eso, cuénteme.
Bueno, yo tengo un verso solo de Germán Verdiales. Él escribía para los chicos, ahí en...
La esquinita de Caseros y Catamarca, sí.
El único, yo conozco un versito que era muy interesante, que yo siempre se lo hago a mi nieta.
Cuéntelo, cuéntelo, dígalo directamente.
Cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. A las esquinitas, a la rueda, rueda. Juegan los enanos bajo la arboleda. Muy blanca la barba, muy rojo el vestido. Los enanos juegan sin hacer ruido. Y así como blandos ovillos de lana, por el monte corren hasta la mañana.
Hermoso, aparte con el fondo de los chiquitos que terminan su taller en el foro, la verdad un recuerdo hermoso de Germán Verdiales.
Yo cuento a todas mis nietas. Todas mis nietas conocen ese cuento.
¿Lo conoció a él personalmente?
No.
¿No llegó a conocer?
No, no.
¿O no se cruzaron, digamos, porque...?
No. Él vivía ahí, yo vivía en Manuel García.
Cada uno... la esquina donde vivía... Con respecto a la serenata, ¿qué recuerda? No.
Bueno, nosotros teníamos los muchachos del barrio, en esa época se jugaban más los hombres y las mujeres, se juntaban más para hacer cosas. Cuando alguna de las chicas del barrio cumplía años, le dábamos una serenata. No faltaba nunca el bandoneón de Carlín, un hombre que todavía vive, que me dicen que está muy viejito, en... Los Patos, casi Manuel García. Ahora, después estaba la otra parte, que eran los muchachos, cuando alguno había hecho una macana a otro, entonces íbamos a darle una serenata, pero con unos tonos muy difíciles. Y en esa esquina, la noche de San Juan, cuando murió Gardel, estábamos prendiendo una fogata frente a la casa de él. Eran enormes las fogatas en aquella época, porque a donde estaba la casa de los escaladas, después se hizo una casa de envases y maderas, y nos daban todos los recortes de madera, así que hacíamos fogatas que tenían 2-3 metros de altura. Y esa noche estábamos ahí. Y las noticias, digamos, de antes también, porque cuando salió la radio, eran muy pocos los que tenían radio. Entonces había un negocio en Los Patos Casi Luna, que era una fidelería. Y ahí ponían la radio y escuchaban chispazos de traición. Después mi padre compró radio, entonces venían a casa a escuchar chispazos de traición. Que era la cosa. Y la noche que murió Gardel, estábamos con esa fogata, casualmente con ese agente que yo decía, Cayorda, él estaba con un tacho, entraba a la casa de Carlín con un tacho a buscar agua para apagar la fogata. Y cuando él entraba, nosotros estábamos una botella nafta. Y así estuvimos, no sé cuánto.
En vez de apagarla, la prendíamos.
Cuando nos vino la noticia de que murió Gardel, nos quedamos todos, ahí se acabó la fiesta. Pero eran muy pocos los que tenían radio.
Y eso era en Luna y Los Patos, o Manuel García.
Los Patos, Manuel García y Los Patos.
Yo le preguntaba a algún cantor de tango que haya conocido, ¿y cómo?
Bueno, cuando hubo el terremoto de San Juan, se organizó un gran festival en la rural. Y para juntar fondos. Y ahí se cantaron los cantores de esa época, Ignacio Corsini, que era un médico, que era muy, muy compadrito al cantar con su pañuelito, cantó Magaldi, cantó Teófilo Ibáñez, cantaron un montón de cantores que todos no recuerdo, pero de golpe anunciaron un cantor nuevo. Entonces pusieron esos tradicionales faroles y apareció un muchacho joven, en camisa, flaquito, con un sombrero, se arrimó ahí y cantó. Y era propio Hugo del Carril.
Fue casi el debut después.
El debut. Después a Hugo,
1944.
A Hugo del Carril lo vi también cuando firmó acá en Dianfune. Dianfune, entre Chiclana y la que viene para acá, había un corralón enfrente. Y firmaron una película.
La vida de Bettinotti. ¿Por qué él hizo La vida de Bettinotti y vivía acá cerca?
La verdad, no sé qué película era. Estaba...
El último payador se llamó la película. Puede ser, ¿no?
Puede ser. Porque, bueno, había una escena a donde estaba, abajo estaban las caballerizas, arriba el lugar donde ponían el pasto, los faldos de pasto. Entonces, desde arriba, con mangueras, hacían la lluvia. Y ellos estaban ahí acurrucaditos, amparándose en la lluvia, de la lluvia. Pero el barrio tiene muchas, el barrio era muy familiar, muy... Pero, lógicamente, Monteagudo también lo tenía, pero Monteagudo, la gran cantidad de negocios, no era igual. Aquellos eran todas casas. Aquellos eran 1, 2 negocios, 3, los necesarios.
La iluminación. Emmanuel García, por ejemplo, ¿cómo era?
Bueno, esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Cuando se hizo un acto acá en el Parque Patricios, uno ex director del Hospital Penna dijo que en el año 24 se puso la piedra fundamental del Hospital Penna. Y dijo, muy suelto, se imaginan, era un páramo desierto, con perros vagabundos, con la lucecita de gas. Mi hermano nació en Famatina, Iguazú. Son 2 cuadras o 3, más. Ya, yo jamás conocí la luz de gas. Yo siempre conocí la luz eléctrica.
Mucho antes había sido reemplazada.
Para el año 1910, ya Jorge Newbery hizo el corso con luz.
Y la iluminación para el centenario, que fue elogiada
para
por
el centenario también.
Entonces, todos los edificios de la Plaza de Mayo.
Entonces, no me explico. Por eso que yo me decidí a hablar un poquito porque, no sé, yo quiero
quería
mucho.
Quería poner las cosas donde corresponde.
Quiero mucho a Parque Patricio. Entonces, ya estoy cansado de pavadas. Estoy cansado de sentir cosas
que no se ajustan
a la realidad. Yo lo viví.
Hoy vamos a conversar con Luis Canepa, un vecino de Parque de los Patricios. Él nos va a decir qué día nació, en qué época vivió en el barrio y determina qué recuerdos quiere volcarnos en esta charla.
Bueno, yo nací el 5 de noviembre de 1907 en la calle Entre Ríos 2139 de la Capital Federal. Tengo hoy 95 años, dentro de unos días 96. Mi niñez transcurrió en un hogar que digamos que era pobre, que ha sido y sigue siendo pobre. Fui al colegio que está instalado en la calle San José, entre Caseros y 15 de noviembre.
Tomás Guido,
el colegio. Tomás Guido, esa es la verdad. De un lado está la Plaza España, estaba a continuación el Hospital Rawson. En fin, ahí hice hasta quinto grado. De quinto grado hice examen de ingreso al Colegio Nacional Buenos Aires. Como le digo, éramos muy pobres, mi padre había muerto a los 4 cuando yo tenía 4 años, y en casa había, como vulgarmente se dice, había que parar la olla. Teníamos una hermana mayor que se había recibido de maestra y fue a trabajar a Pampín, provincia de Buenos Aires. Yo entré a trabajar en un laboratorio cuando tenía 10 años de edad. Dejé el Nacional Buenos Aires, hice nada más que primer año, porque tenía que trabajar a los 10 años. Estuve en un laboratorio que me pagaba muy bien, en aquel entonces 120 pesos, a un pibe de 10 años, imagínense cómo debía trabajar. Era muy explotado. Tenía que trabajar con vidrio, haciendo las ampollas para las inyecciones, soplándolas, en fin, era mucha tarea. Y estuve ahí, habré estado un año, y después fui a trabajar con un tío mío que tenía una talabartería en la calle Caseros y Salta. Ahí estuve hasta los 18 años. Mi tío, el dueño de esa talabartería, era un radical que, por supuesto, estuvo en un principio con Hipólito Yrigoyen y después se hizo alvearista. Como era muy amigo, me consiguió un puesto en la Dirección General de Puentes y Caminos de la Nación, que en ese entonces estaba instalada en el quinto, sexto piso del edificio Barolo, en la Avenida de Mayo y San José. Ahí entré a trabajar con 200 pesos por mes, cobraba 190, y a los 6 meses me llevaron a 260 pesos, cobraba 247 pesos. Creo que me distinguí en el trabajo, era muy, muy competente, y ahí estuve hasta que se transformó en Dirección General de Puentes y Caminos en Vialidad Nacional. Tuvimos un gran presidente, que fue Justiniano Allende Pozzi, un cordobés, que fue el paso inicial para todas las rutas nacionales de vialidad que Vialidad construyó en el país.
Luis, antes que me siga contando de su actividad laboral ya como mayor, los recuerdos de la etapa infantil en cuanto a juegos, que evidentemente eran bastante limitados por la obligación de trabajar.
Sí, pero yo practicaba deporte. A la otra cuadra estaba el Club Barraca Central, es decir, la parte tenía sus campos de juego cerca de donde estaba el ferrocarril, un ferrocarril que va
atrás de la cancha de Huracán prácticamente.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí tenía su estando, sigue estando. Y ahí empecé a jugar al fútbol, que fue inicialmente mi deporte inicial. Me gustaba tanto el deporte que al poco tiempo, cuando ya tenía unos años más, me hice socio del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Bueno, ahí estuve muchos años y diariamente hacía media hora de gimnasia sueca, básquetbol, hasta más o menos las 10 de la mañana, en que me bañaba, me ponía bien y me iba a Vialidad Nacional a trabajar.
Con respecto al barrio, ¿cómo eran las imágenes? ¿Medios de comunicación?
Bueno, estaban los tranvías, que fue una cosa que la sacó, creo que, Frondizi.
En la década del 60 desaparece el tranvía, inicio del 60, sí.
Teníamos el tranvía, teníamos ómnibus también, que se iniciaban. El desarrollo en el barrio era de gente trabajadora. Estaba el hospital militar en la calle Pozos y Rondó, desde Caseros hasta 15 de noviembre. Después estaban los arsenales de guerra por la calle Pozos, creo que llegaban hasta Garay. Y también, combinando con los arsenales de guerra, estaba el antiguo regimiento 3 de infantería. Creo que en la calle Pichincha y Garay, entre Garay y Brasil de este lado. Y bueno, era un barrio tranquilo. Había mercado en la calle Entre Ríos y 15 de noviembre, había negocios de toda índole. La gente era humilde, trabajaba, consumía en los negocios del barrio. Bueno, había en una esquina en Rondó y Entre Ríos un almacén de Ordano. En fin, había de todo. Un gran mercado en 15 de noviembre y Entre Ríos. Recuerdo, había médicos, farmacia, de todo. Un barrio próspero y trabajadores humildes.
Le hago una pregunta en relación a este tema. Por 1919 se producen los sucesos de la Semana Trágica.
Sí.
¿Tiene algún recuerdo en particular de aquello?
Bueno, estaba la comisaría 28 en la calle Vélez Arfiel, creo que Uspallata, ahí sigue estando. A veces habían algunas cuestiones, se movía la policía, teníamos policía en la calle permanentemente, en la calle Caseros y Entre Ríos, había la policía. Y también circulaban, no había automóviles en ese entonces con una policía como hay ahora, pero había policía que venía de a caballo. En la comisaría 28, en la parte de atrás, estaban los caballos, había algunos caballos, y de ahí venían montados por las calles, hacían su guardia y estaban permanentemente custodiados. No había lo que ocurre en esta época. Era un barrio tranquilo, trabajador y bien vigilado. Había negocios, como le digo, de toda índole. Sombrerías, zapaterías, verdulerías, mercados, todo a mano, todo muy bien. Sigue, no sé, creo que sigue estando en la calle
Belezarfil, sí.
Belezarfil.
A tres cuadras de Entre Ríos, de Caseros.
En la calle Belezarfil. Y Caseros estaba en la farmacia Ferrari. No sé si sigue estando la farmacia todavía. Creo que sí. Se ha evolucionado, lógico, con los años. Teníamos comparsas para los carnavales, daba gusto los carnavales de entonces.
¿De qué calle a qué calle se hacían los corsos en esa zona?
Los corsos se hacían en Parque Patricios.
¿Se venían desde allá hasta el parque?
Ahí, al Parque Patricios, estaban, ¿cómo diré ahora? Le llamamos la Quinta de Pancho Moreno. Creo que se ha transformado lo que es ahora
el Bernasconi,
el Instituto Bernasconi, el Colegio Bernasconi. Y bueno, pero llegaba, el Colegio Bernasconi está en la calle Rondó, una cuadra más de Casero. Pero ese baldío inmenso desembocaba en la calle Caseros y seguía a todo lo largo, creo que llegaba hasta Brasil, más o menos, no sé si un poco más. Ahí le llamábamos la Quinta de Pancho Moreno. Recuerdo que a veces nos metíamos, pero con mucha precaución, porque en el fondo habían como unas casitas. No sé quién vivía ahí. Ya Pancho Moreno no estaba, por supuesto. Y íbamos con mucho cuidado, pero de chicos.
¿Iban a jugar ahí?
Íbamos a jugar ahí, íbamos a, qué sé yo, hacer lo que hacen los chicos, correr, juguetear.
¿Algún recuerdo vinculado con la ropa que se usaba en aquel entonces, los lugares donde iban ya un poco más grandes a bailar de toda esa zona?
Bueno, yo recuerdo que en esa zona se bailaba, o mejor dicho, se iba a bailar, donde era, bueno, no recuerdo bien, así que no puedo dar esa información porque se me escapa de la cabeza ahora. Porque ir a bailar ahí, que yo recuerde, no había ningún lugar para bailar. Anduve mucho. Recuerdo la cárcel de Caseros, que ahora está el edificio, pero ya no es más cárcel. Ahí andábamos con mucho cuidado. En la otra cuadra estaba una parte de lo que era el hospital militar, ahí terminaba, en la calle Pasco. Sí, ¿no?
Sí, sí.
Porque la cárcel está frente a la plaza que yo llamaba Plaza
Ameguino,
que está desde Casero, creo que hasta Uspallata, frente al Hospital Muñiz. Sí. estaba de un lado. No, Santa Cruz. Sí, la plaza está en Santa Cruz. Pero la cárcel no llega a Santa Cruz. La cárcel está una cuadra antes. La cárcel empieza en lo que la continuación es ahí. Tenía la que fue mi esposa, que vivía en la calle
Pichincha.
No,
Pasco.
No, Pasco, no.
¿Del otro lado de la cárcel?
Del otro lado de la plaza, ¿cómo se llama?
Monasterio.
Monasterio de un lado, del
Santa
otro.
Cruz. Bueno, la plaza está entre Monasterio y Santa Cruz.
En Santa Cruz y Los Patos vivía la que después fue mi señora. En paz descanse, porque murió. Ahí la conocí, ahí la visité. Tenía su familia, un buen hogar, una madre excelentísima, todo. Bueno.
¿El noviazgo duró mucho tiempo?
El noviazgo fue 9 años. 9 años que me aguantó. Pero nos casamos en 1935 y ella murió el 8 de marzo del 2002.
¿Quiere decir que tuvieron cuántos años de casados? ¿Convivieron en...?
Bueno, iniciamos... El casamiento tuvo lugar en la calle Luz Uriaga y Los Patos. Ahí en una casa nos casamos, pero después fuimos a vivir en otros lugares, en la calle San Juan y Liniers. Después de ahí pasamos, bueno,
recorrieron varios lugares. ¿Cuándo se vienen para Parque de los Patricios, Luis?
Bueno, fuimos a parar en la calle Catamarca 2058, donde estuvimos habitando, primero en un departamento, después en otro y por último en otro. Pero en esos departamentos, en el primer piso H, ahí nació mi hija, que es arquitecta. ¿Cuántos años tiene?
55 tendrá.
¿Qué tiene? Poco más de 50, sí, creo que 55 años. Y en su vida ha sido una mujer que ha ayudado a todo el mundo. Se recibió de arquitecta, estuvo, en fin. No tengo más palabras que agradecimiento para mi hija, que me cuida. Yo soy un viejo, ya tengo 95 años, como acabo de decir. Me cuida, me lleva por todos lados, en fin. No tengo más que agradecimiento y mucho cariño para ella, que es lo único que me queda.
Infantería 1, Patricios, entonábamos entre todos el himno nacional argentino. Quiero llamar a este escenario a quien es autora de esta obra que vamos a descubrir, Mariana Brihuega, ¿sí? Que se arrime también a este escenario. Está presente el diputado Fernando Finbar, que tanto apoyo brinda desde la Comisión de Cultura y su presidencia. Está con nosotros compartiendo. Hay mucha gente para agradecer. Ya llegaron los monarcas de la FIACA, señoras y señores, a compartir con nosotros, porque hay sones de murgas para el final y hay otros amigos también que se van a ir arrimando. ¿Trasnochado de Raval llegó o no llegó? Mirá si no va a llegar. Bueno, le pedimos a los familiares y a los amigos, dejemos libre el frente del monumento y le pedimos la palabra desde estos micrófonos. Vamos a descubrir, sí, vamos a descubrirla. Que baje la familia. Sí, Dora, te pedimos, por favor, la ayudan a bajar, sí.
Se está a punto de descubrir el monumento.
Ha llegado el padre Pancho también. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Iglesia Chistojowa. Le damos un poquito de aire ahí, sí, bueno. Oscar, Ringuito Bonavena, Adriana, Dora Bonavena, Vicente, José, Sandra, los nietos, los amigos, el doctor Paladino, por allí anda Ernesto Cherquis Vialo, Daniel Brunet, todos los amigos, nos acomodamos, damos un poquito de espacio para que todos los fotógrafos puedan tomar el momento y todos los canales nacionales y los canales locales también lo puedan hacer. Cuando me den el ok, sí, estamos todos. Ahí hay alguna cámara que está llegando, le damos tiempo para que saquen la foto. Ahí estamos, sí. Muy bien. Yo creo que no hay mejor manera que pedir la apertura de esta obra de Mariana Brihuega para Oscar Natalio Ringo Bonavena que con el aplauso de toda la barriada del Parque de los Patricios. Señoras y señores, inauguramos el monumento al más grande, Oscar Ringo, campeón de campeones. Esperamos por Dora en el escenario. Mariana, contanos de qué se trata, ¿eh? Está llorando, pero bueno, vamos a brindarle un aplauso a la autora de este monumento.
Vino a Huracán, se moldeó como joven, se hizo hombre y se inventó una historia. Las estadísticas, esa crueldad indiscutible, no nos permite poner en ninguna parte que este es el monumento a un campeón del mundo. Sin embargo, no menos de 4 campeones del mundo, Jimmy Ellis, Floyd Patterson, Joe Frazier y el gran Cassius Clay, no podrán escribir su historia sin mencionar al muchacho del monumento. El hincha orgulloso de aquel huracán que alcanzó a regocijarlo. El huracán que traía la herencia de Baldonedo, de Unzué, de Vázquez, prolongado en Babington, en Brindisi, en Basile, en Holzman, en Carrascosa, y al que él vio, alcanzó a ver, campeón del fútbol argentino. Orgulloso de su camiseta, con la que no le permitían subir al ring, porque si no, este se mandaba con la camiseta en el Madison Square Garden o donde fuere. Están aquí, decían, todos los efectos. Para mí es muy difícil representar a los amigos porque hay grandes amigos. Amigos que han compartido la vida. El doctor Paladino, Norberto Bianchi, grandes figuras que han estado con él minuto a minuto. Y también es muy difícil para mí razonar bajo la emoción, porque cuando estoy hablando frente a ustedes en esta mañana bendecida por el sol y por el afecto, comienzo a recordar grandes amigos. Y yo me voy a permitir arbitrariamente, como ocurre cuando uno está bajo las palpitaciones de la emoción, me voy a permitir recordar a un amigo con el que se peleó tantas veces como con la mayoría de sus amigos, pero siempre con las cartas sobre la mesa, con el idioma sincero y sin rencores futuros. Me hubiera gustado que estuviera esta mañana aquí Tito Lecturia. Y en esa arbitrariedad me voy a olvidar de un montón. Tal vez me olvide de Nessi, tal vez me olvide de los hermanos Porcio, tal vez me olvide de aquellos primeros días en Nueva York cuando, sancionado por la Federación por aquel mordiscón al Icar en los Panamericanos del 63, hubo de haberse hecho profesional e inventarse una historia en el más difícil de los países para el boxeo y para otras cosas, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Inventó la pelea con Cassius Clay paseando con un toro por la Quinta Avenida. Todo lo inventó él, todo lo hizo a base de creatividad y de audacia. Por eso cuando veo esta imagen, con cara de niño, sonrisa pícara, el flequillo de Ringo, que es todo un símbolo de los 60, de la protesta, el pecho henchido, la imagen de gladiador, pienso cuánto le costó todo. Y para terminar, digo, él era un hombre entero, porque se podía leer lo que pensaba, aunque aquello que pensara fuera distinta de la realidad. Ringo nos convocó esta mañana para que le diéramos la bienvenida en su regreso al barrio del que se sintió orgulloso, frente a la sede del club que siempre, siempre, siempre apoyó y quiso hasta el fanatismo, ante los vecinos que conformaron su universo. Se inventó de tal manera la vida que, como no podía ser de otra manera, también se inventó la muerte. Yo les voy a pedir, antes de presentar al gestor de todo esto, al hombre que hizo todo, que viene trabajando y nos viene convocando, pero que va y tocó puertas y teléfonos y esperó y golpeó y machacó para que esto fuera posible, que es Daniel Brunet, el doctor Daniel Brunet, que es el presidente del Club de Leones, de acá, de este barrio. Yo quiero finalizar esta mañana pidiéndole a todos que me ayuden a rubricar estas desordenadas palabras. Porque una cosa que Ringo solía cantar en el camarín, cuando iba para el ring, aquellos momentos de enorme estrés, lo único que se proponía era demostrar que había sido digno de haber peleado contra, y preguntaba si había hecho un buen papel. Y muerto y molido, extenuado, sin sales y sin potasio, requería a todos quienes pudiéramos estar a su lado, pero guapié, porque lo que le importaba a él era guapiar. Esto quiero que lo sepan Adriana, Ringuito, los hijos de Adriana, los hijos de Ringuito, que este fue un hombre con coraje y que además fue un hombre terrenal. Es decir, no tuvo más remedio que haberse equivocado, como se equivocan millones de personas, si es que son personas humanas. De manera que, vamos, si ustedes me ayudan, yo no soy buen animador, pero si ustedes me ayudan, me gustaría que cerremos este discurso para que hable el doctor Daniel Brunet, con el estribillo que acompañó a Ringo en todos los idiomas y que resultaba extraño a los oídos de aquellos que no entendían el castellano, que no entendían el porteño y que no entendían el idioma del barrio de los patricios. Somos del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavena, somos del barrio de la quema. Muchas gracias, gracias por haber venido.
Ernesto Rafael Carvajal, hace rato que queremos conversar con él, que él se acerca y nos trae incluso información realmente sorprendente en cuanto a los negocios que había por Monteagudo, en primer domicilio que él tuvo, bueno, 1926-27 vivió por ahí, del 22 al 26 había vivido en Famatina y Iguazú, por lo tanto nos puede aportar también una importante información, y luego Manuel García, 384, pegado al Club Alianza, donde vivió hasta 1940. Siguió ligado al barrio, Brasil 3122, casi Urquiza, y entre otras cosas nos aporta, que lo vamos a pasar después a una lámina, un bebedero para carros existente en Manuel García y Amancio Alcorta. Pero lo que él nos quiere volcar fundamentalmente es la imagen del Monteagudo, como para revertir aquella sensación de que era una tierra prácticamente inhabitable. Cuéntenos, Rafael, de sus recuerdos de cuando era pibe, cómo era la sensación del patricios de aquel entonces.
Mire, uno de los motivos que me obligó, que yo estaba ahogado, quería hablar con usted, quería decir, estando en el Parque Patricio, en un acto del 25 de mayo, no me acuerdo qué, el que era director del Hospital Penna dijo que en el año 24 se puso la piedra fundamental del hospital. Imagínese, dice, un páramo desierto, apenas iluminado con luz a gas, perros vagabundos. Y yo no miraba y estaba sorprendido. A pocas cuadras, en Famatina, en Iguazú, nace mi hermano en el 24.
Así que lo conocía muy bien.
Lo conocía perfectamente. Aparte de eso, sobre la calle más fuerte, de la vereda enfrente, no me acuerdo bien si es al 600, estaba la escuela donde fui después. Y eso era muy poblado.
Así que bueno,
entonces yo
hay un desconocimiento de lo que
tenía
se lo
gana,
en el barrio.
Tenía ganas, quería, estaba ahogado en pensar en eso, porque no es posible. Parque Patricio era muy importante, porque aún en la calle Patagones, a donde vemos muchos locales cerrados que ahora ya lo están demoliendo, eran los negocios a donde venían los roceros para pasar la noche cuando llegaban al matadero. Entonces eran negocios importantes.
Todas las casitas de Patagones eran iguales, ¿no? Las que estaban de este lado de Patagones tenían todas el mismo frente.
Casi todas eran persianas. ¿Por qué casi todas eran persianas? Porque casi todas eran boliches de esos.
Tal claro. Cual, para hombres que iban
para
a buscar
hombres,
mujeres.
Claro, que iban ahí a buscar y a pernotar.
Así que eso de la década del 20, así como recuerdo. Claro. Y Monteagudo al fondo, Barlaro, por ejemplo, movimiento de gente permanente para el trabajo, ¿no?
Barlaro era una gran fábrica de casimires, que tenía, podría ser 600, 700 o más obreros. Más acá estaba la Francia Argentina, que era una curtiembre, con otro tanda de trabajadores. Entonces, pasaba el tranvía, el ómnibus, uno de los pocos ómnibus, los primeros ómnibus. Yo creo, no puedo asegurar que en el primero se llamaba Huracán, que tenía su garaje en Monteagudo, al 600 más o menos, y después creo que fue la que se convirtió en Compañía Luso.
Que las dos salían de acá
de
Monteagudo y
Casero.
En relación a los boliches de las esquinas, estaban siempre llenos de gente, porque era el movimiento de gente para el trabajo era terrible, entonces comían ahí.
Claro, claro. Era incluso el pase de gente, porque había la gente que viajaba, había dos o líneas o tres de tranvía, no me acuerdo bien, y la gente que vivía por acá cerca y también iba a trabajar. Entonces era muchísima la gente. Aparte de eso, el tránsito enorme de chatas, porque el camión, el coche casi no se conocía. Y era de ver alguna de las chatas con cuatro caballos y el orgullo del
el que las dirigía.
Del que las dirigía, de su cadenero, que iba al frente.
Que incluso iba muy separado de las otras, ¿no?
Bastante separado. Digamos, tenía más de un metro y pico, casi dos metros de separación.
Iba tirando realmente
era
el cadenero.
El cadenero era el que iba guiando en sí. Porque las riendas iban, pasaban sobre el cadenero, pasaban sobre los dos caballos, y el cadenero era el que...
El que manejaba un poco la dirección de los cuatro. Nos estaba contando recién de cuando se hace una remoción y se aparecen cadáveres. ¿Dónde pasó eso y a qué se debían los cadáveres?
Esto fue en Monteagudo y Uspallata. Sobre, yendo para abajo, o sea, para el alto de la numeración, sobre la mano derecha. Hoy hay un edificio muy lindo de mármol negro. Cuando se era un terreno, no olvidemos que estos eran los altos de Patricio, uh-huh. O sea que eran terrenos altos.
Sí.
Y al cavar ahí para hacer el edificio y desmontar, se encontraron cadáveres, incluso muchos con uniforme. Claro, la gente pensaba que ahí había estado el ejército del Patricios, o que había sido, por eso se llamaba Parque
Patricio. A partir del nombre del barrio generó la confusión.
Y no es así. El ejército Patricio en Comuná. Fueron los muertos durante la revolución
de 1880. Que fue impresionante la sangre que corrió entre argentinos. 3.000 bajas entre las dos, las fuerzas nacionales.
Exactamente.
Y los de Tejedor.
Tuvo más bajas, que esto lo pueden verificar después, lo que sea, más baja que San Martín cruzando los Andes.
Incluso la batalla de Caseros, que tiene 53.000 personas combatiendo, no llega a tener las bajas de esto, y acá en total había 21.000. Es impresionante lo encarnizado que fue la lucha.
Bueno,
donde usted menciona, era donde existía la montaña de Ciber, que había sido una fábrica de cebo antigua que había cerrado. Claro. ¿Llegó a conocer todavía la...?
No.
¿Ya
no
lo habían desmantelado?
No conocí, aparte, yo era muy chico también, hay que tener en cuenta que muchas cosas no las retengo.
Cuando se muda Manuel
incluso
García,
ahora, para traerles a ustedes los datos,
estuvo
me
repensando.
Fui repensando y recorrí esa parte, tomando los números y todos los negocios que todavía existen, los locales. El negocio, no.
La verdad es que le agradecemos, Carvajal.
No,
cuéntenos un poco. Primero, ¿qué edad tiene ahora? Porque no dijimos la edad. ¿Qué edad tiene ahora?
Bueno, yo tengo 82 años y medio.
Cuando se mudó a Manuel García, el cambio, ¿qué cosas recuerda de Manuel García?
Bueno, Manuel García era muy diferente a Monteagudo. Era Monteagudo tenía mucho negocio, mucho trabajo. Y Manuel García era muy casa de familia. Ahora, tenía un gran tránsito también, porque estaba Bungibor, que existe todavía al fondo, y que llevaba muchísima gente. Ahí trabajaban cientos de personas. Entonces era un desfile continuo de chatas y personas que iban para allá. Así que, pero era distinto en el aspecto total, porque no había negocios y sí mucha casa de familia. Había una gran fábrica, que todavía creo que existe, que era la fábrica de clavos, el Plástico. Y lo demás, después estaba enfrente el Azúcar Méndez, algún taller de metalúrgico de Guidotti. Pero eran pocos en comparación a la enormidad de negocios de Monteagudo. Por eso la gente cuando dice que era un páramo, yo tengo 82 años, voy a cumplir 83 y no conocí la luz de gas.
La vida familiar. Ahí en Manuel García tenían un clubcito para desarrollar la actividad. Cuéntenos.
Bueno, en Manuel García ocurrió esto. Antes que yo llegara, había dos clubes. que era el club Allianz, el club 9 de Julio creo que se llamaba, y otro club que tenía un señor que le llamaban el Gaucho Manchado, que los que le gustan los jinetes lo habrán visto mucho tiempo, que iba con su tropilla, el Gaucho Manchado, que después se mudó a la calle Uspallata, allá pasando Avenida La Plata, y ahí tenía un museo casi de cosas campestres.
¿Y hacía actividades con los caballos? ¿Hacían?
Sí, todos esos desfiles, todas esas cosas que se hacen ahora, se hacían.
Lo hacía él.
Y él tenía el club. Entonces llegó un momento que se decidió unirse y se formó el Club Alianza.
De ahí el nombre de Alianza.
De ahí el nombre de Alianza.
Pero mire qué bien. Nos está contando el origen del nombre, me parece bárbaro.
Y fue muy interesante porque funcionábamos primero en la entrada particular del almacén que había en la esquina.
¿No recuerda
tenía
el nombre
corredor,
del dueño?
Baltasar Alonso. Y después pasó a la calle Monasterio, donde no recuerdo el nombre, pero es gente que está todavía alquilando grúas. No recuerdo, no me va a venir el nombre. Y después ocurrió que ahí a donde estaba últimamente Alianza, vivía un capataz, un gerente de Bungibor. En esa época muy importante la gente esa. La casa era un palacio adentro. Y este hombre se mudó. Entonces nosotros, la casa era de la familia de Espiafico, del dueño de la fábrica de clavo. Nosotros decidimos comprar la casa. Pero esa casa era muy lujosa. Muy lujosa. Entonces cuando fuimos a verlo, él nos miró y dijo, pero ¿cómo van a comprar esto? ¿No? ¿Cómo van a comprar esto? Y bueno, mire, estoy. Y yo, que toda mi vida tiré por las bibliotecas, yo le dije que quería hacer una biblioteca popular. Me dice, bueno, si es así, déjemelo pensar. ¿Cuánto tiene? No sé, teníamos una pequeña cantidad en relación a lo que había la fábrica. Y dice, bueno, nos llamó unos días después y dice, bueno, la casa de ustedes.
Qué vale.
Deme lo que hay. La cuestión que el fondo era todos unos jardines con unos gallineros y unos palomares hermosos. Y nosotros destrozamos todo e hicimos la gran pista de baile. Se trabajó ahí enormemente, trabajamos todo, hicimos la pista de baile. Hicimos un escenario al fondo. Y ahí está como un programa que les voy a mostrar. Dábamos función, baile y hasta había chicas que bailaban diferentes bailes. Este programa, tenía muchas cosas que eran lindas. Este programa lo guardo yo más porque se dedicó esta función a los chicos del barrio que iban a hacer la coscrición. Entre ellos está un hermano mío.
Qué bien. Lo podemos leer acá, dice, sábado 8 de enero de 1944, de 22 a 3 horas, gran velada artística y danzante en honor de los señores Ringa, Abruzzesi, Di Muro, Aurelio, Carvajal, Ruggiero, Aciarain y Molina, que en el año en curso prestarán servicio en las filas de la patria. Y el programa incluía el cuadro artístico Alianza bajo la dirección del señor Barromeres, que presentará en escena El suicidio de ayer, comedia dramática en tres actos breves de los señores Fernández y Zaneta. Y vamos a leer el reparto porque seguramente hasta pueden reconocer algún vecino, algún conocido. Elsa Belot, Amelia Medina, Héctor Barromeres, José Lucci, Sabino Reskin, Alfonso Limia, Miguel Abruzzesi, estaban, incluso formaban parte del elenco algunos de los que iban a cumplir el servicio, como Abruzzesi, ¿no? Néstor Serrat, Fernández, Ramón Tarres, Santiago Musante, El Echape, el apuntador era Salvador Alielio y el traspunte era Florentino Maquieira. A las 23 actuó un conjunto folclórico de danzas nativas, integrado por la señorita Aurora Chávez, el joven Julio Pedraza, las niñas Judy La Fuente o Judy La Fuente, Angélica Lofrey y los niños Carlos Castiglioni y Tavares Peña. A las 22:30, gran baile familiar. Y por lo que tenemos entendido, iba muchísima gente a los bailes de Alianza.
Muchísima gente, muchísima gente. Nosotros habíamos... Bueno, le dedicábamos mucho tiempo a esto, porque supongamos en el tiempo de carnaval, aparte de las funciones muy lindas que hacíamos, una de las anécdotas, una pareja del Club Alianza bailó en el Luna Park en un concurso que hizo el Cachafaz. Y la ganó el concurso. Entonces le dieron un reloj de oro a cada uno de los bailarines, una gran copa para el club, y se fijó una función de baile con Julio De Caro y otra con la huella.